UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. Imagina que cada día de tu vida te sientes observado por todo el mundo. Todos juzgan tu comportamiento, te miran mal cuando reaccionas de forma impulsiva, tal vez incluso se ríen por alguna característica de tu carácter o tu forma de expresarte o algún rasgo físico concreto. ¿Cómo te sentirías si eso ocurriera cada día de tu vida? Me siento incomprendida, decía una de las jóvenes que el lunes, en el Ministerio de Sanidad, cuando conmemorábamos el Día Mundial de los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal, estaban hablando allí y contaron cómo viven con ese trastorno que les marca de por vida. Me siento apartada, rechazada y hago cualquier cosa para sentirme integrada en el grupo. Siento mucha rabia por la falta de comprensión que tienen hacia mí. Siento que soy mala, que soy una molestia, que soy una carga. Es muy frustrante que aunque sepan qué tienes, no sean capaces de entenderte al 100%. Las personas con síndrome alcohólico fetal no tienen filtro, no son capaces de analizar las consecuencias de una acción a priori. Por eso muchos acaban realizando actos como robar, en los que se ven directamente sumergidos en problemas judiciales. Si mis amigos o el grupo con el que voy me dicen que robe, yo lo voy a hacer. No voy a pensar en las consecuencias en un futuro. Yo solo soy capaz de pensar en la recompensa inmediata y cómo quiero ser aceptada en el grupo, pues si me lo piden lo hago. Haces cosas sin pensar y te das cuenta más tarde de las consecuencias. Ahora imagina que por el trastorno que padeces no eres capaz de estudiar como el resto de alumnos, no eres capaz de memorizar y retener la información. Lees algo y a los pocos segundos ya has olvidado completamente lo que acabas de ver sobre el papel. He tardado como 10 años en aprenderme las tablas de multiplicar, decía una de las participantes. ¿Vosotros sois más de memorizar a través de la imagen o la correlación? Para mí era muy complicado aprender la palabra calcetines en inglés, pero este verano estuve en Nueva York y un equipo de béisbol se llaman los Red Sox. Enseguida se me quedó. Sin embargo, el sistema educativo no está preparado para tratar la diferencia y adaptar el aprendizaje a la necesidad individual. Muchos niños y niñas con SAF abandonan los estudios por la frustración que les genera ver que no pueden o que no son capaces. Antes o después se descuelgan del sistema educativo. Además, muchos de ellos presentan déficit de atención o hiperactividad, no solo una dificultad en el aprendizaje. Y a pesar de todo esto que hemos descrito a través de esa experiencia propia de personas con SAF, el diagnóstico sigue siendo tardío. El personal del sistema sanitario no tiene una preparación suficiente para detectar que todo lo que ocurre a estos niños y niñas pueda ser consecuencia de la ingesta prenatal de alcohol. Muchos de ellos y ellas tardarán años en ser diagnosticados o se les diagnosticará, por ejemplo, un TDAH antes que un trastorno del espectro alcohólico fetal. Y es que, aunque los SAF pueden llegar a tener rasgos físicos fácilmente identificables, según la gravedad, que varía en función de la cantidad de alcohol consumido durante el embarazo y el momento de gestación, puede suceder que los rasgos faciales no estén marcados de forma clara. Por eso, según explicaba el doctor Óscar García, es imprescindible conocer el historial de la madre biológica, porque muchos de ellos son adoptados, y ver si ha podido haber una ingesta de consumo de alcohol. ¿Y en casa? ¿Qué ocurre en casa? En los hogares muchas veces sienten que se les exige más de lo que pueden dar, pero sin embargo y pese a todo reconocen que sus padres son auténticos héroes y heroínas que luchan cada día por saber más sobre lo que les sucede a sus hijos e hijas y descubrir cómo ayudarles y mejorar su calidad de vida. A mí me entristece ver que nuestra sociedad no sea capaz de abrazar a personas como ellas, cuidarlas y mimarlas y ayudarlas a que su vida sea cada vez mejor. Falla el sistema educativo, falla la sanidad y fallamos como sociedad al señalar y estigmatizar a las personas que sufren síndrome alcohólico fetal, una enfermedad que, sin embargo, es 100% evitable.
Hoy os traemos una entrevista a Cristina Prados, que nos va a hablar de la 5ª Convención Nacional de CAARFE y además las noticias y el espacio de tertulia que ya empieza a ser una constante en este programa con una interesante conversación sobre cigarrillos electrónicos. Bienvenidos a Consentido.
Hola, soy Ana y soy diabética en tratamiento.
Hola, soy Pepe y estoy en tratamiento por una adicción.
Hola, soy Juan y estoy en tratamiento de diálisis.
Hola, soy Lucía y estoy en tratamiento por una adicción.
¿En qué se diferencian? Todos necesitan ayuda, no nuestro rechazo. Rompe el estigma. Sociedad Científica, Sociedrogalcohol.
Vamos ya con las noticias más relevantes. Perfil de la persona adicta al móvil. Un joven de entre 15 a 25 años que envía más de 400 WhatsApp diariamente.
El Centro Específico para el Tratamiento y Rehabilitación de Adicciones Sociales, CETRAS, ha hecho una evaluación de la actual situación de la adicción a la tecnología. En concreto, se ha centrado en el teléfono móvil. El actual perfil de adicto es un joven de entre 15 a 25 años que puede llegar a estar conectado entre 15 y 22 horas en un solo día, que tiene una relación permanente de contacto con el móvil y que además realiza diariamente más de 50 llamadas telefónicas, envía más de 400 mensajes de WhatsApp y recibe más de 800. Son personas que sacrifican sus intereses personales como dormir, comer, relacionarse en beneficio del interés del móvil, como por ejemplo la batería, el saldo, la cobertura o las ofertas. Algunos de los pacientes han llegado a tener hasta 13 móviles a la vez. Las consecuencias de esta adicción son evidentes cuando el nivel de dependencia es máximo. Además de un empobrecimiento económico, se producen alteraciones de su humor y carácter, volviéndose taciturnos, irritables, desconsiderados, mentirosos y cínicos. Y físicamente también se dan cambios como la inapetencia, el insomnio, la exclusión de las comidas y las cefaleas.
Sociedrogalcohol lanza un curso online de formación básica y troncal en conductas adictivas para profesionales sociosanitarios. La Sociedad Científica Sociedrogalcohol, de las más antiguas de España y que además este año cumple 50 años de trabajo en el campo de las adicciones, lanza un curso online de formación básica y troncal en conductas adictivas para profesionales sociosanitarios. El objetivo de este curso es ofrecer a los profesionales que trabajan en adicciones, sean de la disciplina que sean, una formación básica y común para todo el territorio español, que profundice en las conductas adictivas y sus complicaciones. El curso está avalado por el propio Plan Nacional sobre Drogas y estará dirigido fundamentalmente a profesionales sociosanitarios que estén iniciando laboralmente su carrera en el ámbito de las adicciones. Está acreditado este curso por el Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries con 11,2 créditos. Su duración será de 6 meses, empezando el 1 de octubre de este año, 2019, al 31 de marzo de 2020. Un mes para cada uno de los 5 temas y otro de repaso. El inicio de la formación comenzó el pasado 1 de octubre, como hemos comentado, con una duración de 6 meses. Hay un total de 100 plazas y el precio del curso es de 150 euros para no socios y 100 euros para socios de Sociedrogalcohol, con un total de 100 horas de formación. El temario tiene 5 módulos contenidos que versarán sobre las bases de las adicciones, tanto legales como ilegales, ámbitos específicos e intervenciones específicas, y la duración aproximada será de 12 semanas. El coordinador y director del curso es Juan José Fernández Miranda, que además es tutor junto con María Teresa Cortés. Dentro del profesorado tenemos a grandes profesionales como María Teresa Cortés, Sergio Fernández Artamendi, Juan José Fernández Miranda, Gerardo Flores Menéndez y Francisco Pascual Pastor.
¿Ya nos sigues en la radio UMH en las redes sociales?
Síguenos en el perfil de Instagram @radioUMH, en la página de Facebook Radio UMH y en el Twitter @radio_UMH.
Y si quieres saber más sobre nuestra programación, puedes seguirnos también en nuestro blog en la página www.radio.umh.es.
hasta que llega el final. Es tan fácil.
Llegados a este punto del programa, llega el momento de la entrevista de la semana. En esta ocasión entrevistamos a Cristina Prados. Ella es la coordinadora del Comité Asesor Técnico de CAARFE, la Confederación de Alcohólicos, Adictos en Rehabilitación y Familiares de España. Hoy vamos a hablar sobre su quinta convención, que tendrá lugar en apenas 2 semanas. Buenos días, Cristina.
Buenos días, Mireia.
Bueno, cada año hablamos en nuestro programa de la convención, pero seguro que hay oyentes que todavía no conocen la actividad. Explica un poco en qué consiste.
Bien, pues la Convención Nacional de CAARFE es un punto de encuentro. Un punto de encuentro para personas que están en un momento de recuperación de sus adicciones, para familiares, para técnicos y para cualquier persona, bueno, porque esté interesada en conocer más sobre este tema. Se llama convención precisamente y no congreso, se decidió ese nombre porque queremos que sea un punto de convivencia, de conocimiento, de, bueno, pues de fomentar un poco la red social de todas las personas que de alguna manera estamos interesadas en este colectivo.
Buenos días, Cristina. Cuéntanos un poquito, ¿qué novedades tenemos este año respecto al año anterior?
Pues mira, este año hay algo que con lo que yo estoy personalmente muy contenta, porque todos los años hemos intentado que no sea una convención en la que los técnicos estamos como expertos, como conocedores, sino que nosotros, los técnicos, somos expertos en una parte de las adicciones, pero el propio adicto y el propio familiar también son expertos en otra área de lo que es la adicción. Entonces, el primer día y durante las noches que dura la convención, hay una participación especial de las asociaciones y de las personas afectadas. Entonces, la primera tarde, por ejemplo, todos los talleres están llevados a cabo, participan, pues o bien personas con adicción o familiares desde sus diferentes asociaciones. Y por las noches de convivencia, tenemos ese momento de encuentro y pues participan, en este caso hay un monólogo con uno de los presidentes de una de las asociaciones que forman CAARFE, y hay una lectura de poesía de otra persona, de José Luis, que bueno, pues ha publicado un libro sobre poesía desde su experiencia en el mundo de la adicción y su recuperación, para también compartir con el resto de asistentes. Y es la parte que a mí más me gusta, porque bueno, pues se va haciendo un poco más suyo a esta convención, no solo los técnicos con conferencias magistrales en las que ellos escuchan, sino que ellos también proporcionan esa parte de expertos para que los demás podamos aprender.
Cristina, ¿qué número de asistentes está previsto? ¿Cambia a lo largo de los años? ¿Incrementa, disminuye, se mantiene?
Sí, esta es la quinta convención y desde que la iniciamos en la primera en Salou ha ido increciendo. Esperamos aproximadamente, pues no sé, unas 400 personas, más o menos, y estamos muy contentos porque cada año ha ido creciendo el número de asistentes, los resultados de las evaluaciones han ido mejorando y bueno, intentamos que cada año dé mejor respuesta a las demandas que nos plantean las personas que acuden a la convención.
Estas personas que acuden, ¿qué podemos decir que ganan con acudir a la convención?
Bueno, pues sobre todo, y no sé si es lo principal, pero lo primero que se me viene a la cabeza así casi siempre es el tema de visibilidad. Desde CAARFE siempre defendemos que los trastornos adictivos son eso, son trastornos, no son vicios. O sea, una persona no que tiene una adicción no es una persona un vicioso, no es que lo hace porque quiere, porque es mala persona. Entonces, visibilizar esto, dar nombre y apellidos y poner cara a lo que es el trastorno de la adicción y sobre todo, bueno, pues dar visibilidad al problema, intentar buscar alternativas nuevas y respuestas de parte de administraciones, por parte de bueno, pues un poco de de todo el mundo en general, que no veamos a una persona adicta como una persona excluida socialmente, cambiar un poco la visión de los trastornos adictivos que en general en la calle se tienen. Eso de primera. Y yo creo que es un gran paso, pero luego además es la convivencia, el retomar contacto con personas que se han ido conociendo pues a lo largo del tiempo en diferentes jornadas, en diferentes convenciones, contactar con personas nuevas que tienen tu misma realidad y que van a compartir contigo un montón de cosas sin sentirte valorado, sin sentirte juzgado, que es un poco como generalizar todo aquello que se trabaja en las asociaciones y por lo que tienen buenos resultados y funcionan. Aparte luego de toda la parte técnica que existe, donde se vuelca muchísima información, donde se vuelca un montón de conocimientos para aprender y para luego poder compartir con otras personas que no pueden acudir a la convención, pero que comparten espacios en terapias o en asociaciones de padres, etcétera.
Cristina, estabas hablando de que es un espacio de aprendizaje, pero también has hablado de espacios para pasarlo bien. ¿Por qué es importante que tenga estas dos vertientes?
Bueno, en general la parte de ocio es importante para cualquier persona. Pero cuando ha habido un trastorno adictivo en una familia, tanto la persona que lo ha sufrido como el resto de personas que están a su alrededor, no solo familia directa, sino también amigos, compañeros, muchas veces ven reducida esa parte de convivencia, esa parte ociosa, esa parte social, que ven muy, muy reducida pues, por las características del trastorno y por las consecuencias que trae. Con lo cual es importante fomentar eso, reconstruir todo eso y bueno, pues desde CARFE queremos también participar en esa reconstrucción y en esa recuperación social de las familias con las que se trabaja.
Cristina, ¿tenéis alguna excursión prevista?
Tenemos una tarde libre. Aún desde la Secretaría no se ha planificado nada. Es verdad que no, en otras ocasiones sí que se ha puesto algo organizado, pero de momento, no sé si en este último mes veremos alguna alternativa o simplemente es la tarde libre y, bueno, estamos en la playa, estamos en Almería, con lo cual cosas que hacer no nos van a faltar.
¿Cómo podemos seguir el desarrollo de la convención en el caso de que alguien no pueda ir pero esté interesado?
Bueno, tenemos la página web que desde aquí se... Después, al finalizar la convención, se irán colgando pues las conclusiones, las ponencias, pero si no me equivoco, creo que este año se va a intentar retransmitir en streaming para las personas que no puedan acudir.
Muy bien, bueno, y me imagino que también a través de redes sociales.
A través de redes sociales, claro, porque además CARFE tiene sus propias redes sociales. Pero claro, luego tenemos todo un entramado de asociaciones, confederaciones y de cada usuario a nivel individual que bueno, pues que fomenta toda esa transmisión de información a través de Facebook, de Instagram.
Pues estaremos pendientes de esas redes sociales para también conocer el link, ¿no? Para poder seguir el streaming y bueno, y estar un poco también al día de las actualizaciones que podáis ir haciendo, tanto desde Twitter, como Facebook, como Instagram y el resto de redes sociales.
Muchas gracias, perfecto. Cristina.
A vosotros, muchas gracias.
Agradecemos a Cristina Prados, ella es coordinadora del Comité Asesor Técnico de CARFE, por esta interesante entrevista y nosotros hacemos una breve pausa y volvemos enseguida.
Tía, ayer estuve en el concierto de Raptucada, me molaron mucho.
Ay, ¿de qué me suenan?
Fueron los ganadores del UMH Fest del pasado año.
No me digas, mi banda y yo estábamos pensando en apuntarnos, pero no sabemos qué es lo que tenemos que hacer.
Pues es súper fácil, solo tienes que entregar una maqueta con 3 temas propios y rellenar un formulario antes del 10 de octubre en la web de delegacion.umh.es.
Pero, ¿hace falta que todos sean estudiantes de la UMH?
¿Qué va? Con que uno de los miembros del grupo pertenezca a la comunidad universitaria, sobra. Además, da igual el estilo que toques, porque todos son bienvenidos. Así que ya sabes, si tu banda quiere tocar ante cientos de personas, aprovecha el momento e inscríbete en el 17º concurso de grupos de música de la UMH.
Pues llega el momento de la tertulia. Vamos a hablar hoy del acto que el día 3 de septiembre se celebró en el Ministerio de Sanidad y en el que se habló pues, de los cigarrillos electrónicos y de los dispositivos por calentamiento.
¿Dispositivos por calentamiento?
Sí.
¿Qué es eso exactamente?
Pues mira, tenemos dos tipos de dispositivos para fumar, digamos, de forma... ¿cómo le diría? ¿Moderna? Uh-huh. ¿No? Una es el cigarrillo electrónico tradicional, que es lo que conocemos yo creo que más, que es ese dispositivo que simplemente pues, emite una serie de, como un humo, ¿no? Que es como una especie de vapor, pero que el vapor lleva también sustancias tóxicas. Y luego tenemos ahora unos dispositivos por calentamiento. Que
han sacado. Vapeo, digamos, ¿no?
Sí, es parecido al vapeo, pero bueno, es un sistema, funciona un poco diferente a los cigarrillos electrónicos. Y es lo que están sacando ahora como novedad las principales tabacaleras como Philip Morris, etcétera.
Pero entonces, ¿cigarrillo electrónico sería vapeador o sería cigarrillo electrónico y vapeador dispositivo de calentamiento?
Cigarrillo electrónico es un vapeador y luego tenemos los dispositivos que funcionan por calentamiento que no son vapeadores, son otra cosa.
¿Vale?
Sí, okay. Sí, tenemos esas dos cositas. Entonces, bueno, el Ministerio de Sanidad, yo no sé si lo habréis visto, pero han lanzado una campaña que habla un poco de todo este tema de pues eso de que fumar tabaco hoy en día no es solo fumarte un cigarrillo convencional, sino que hay muchas formas de fumarse hoy en día un cigarrillo, como puede ser por lo mejor también las
shishas,
shisha, ¿no?
¿No? Las cosas estas, digamos...
Que no me sale a mí la...
Sí, la sisa de las...
la cachimba, que no me salía la palabra, la cachimba, ¿vale? La cachimba, también se hablaron de los dispositivos electrónicos y de estos dispositivos que os comentaba por calentamiento. Entonces, bueno, el Ministerio de Sanidad está preocupado porque ve que la industria tabacalera está utilizando pues, estos nuevos dispositivos como que son para dejar de fumar y que son más beneficiosos que el consumo tradicional de tabaco y están utilizando ahí pues, nuevas estrategias de marketing, sobre todo para llegar a la gente joven y se inicien en el consumo con cigarrillos electrónicos, pero muchos estudios han demostrado que después esto es un paso hacia el futuro consumo de cigarrillos normales. Entonces, esta es la preocupación por la que el Ministerio de Sanidad pues hizo este acto el día 3 de septiembre. ¿Problema? Pues que, bueno, no todo el mundo está a favor, ¿vale? No todo el mundo está a favor y durante el propio acto en el Ministerio, el Twitter, bueno, este acto fue organizado por el Ministerio de Sanidad, pero conjuntamente con la Asociación Nacional de Informadores de la Salud. Y entonces, pues, tú entrabas a Twitter y había un montón de gente que era provapeo, pues diciendo que bueno, que todo lo que se estaba hablando en ese acto, que además se estaba retransmitiendo por streaming, pues que no era real, que bueno, que el vapeo no es fumar y que eso sirve para dejar de fumar y había gente que decía a mí me ha servido porque yo no he vuelto a fumar nunca más y tal.
Claro, no he vuelto a fumar tabaco, ¿no? Pero sigo con el vapeo. Sí,
claro. Entonces, bueno, pues muchos profesionales, pues hay dos vertientes, hay muchos profesionales que hablan de que, bueno, está bien que si sirve realmente para dejar de fumar, estaría bien que esto pues se regulara, por ejemplo, por parte de un médico, ¿no? Uh-huh. Que fuera el médico el que te fuera reduciendo esa cantidad de nicotina que tú tienes en el dispositivo hasta que al final dejes primero de tener nicotina en el dispositivo y finalmente pues incluso dejes el propio dispositivo, porque al final no hay que olvidar que fumar tabaco también pues es un hábito y con el hábito tú haces un movimiento con la mano, lo haces a determinadas horas del día, en determinadas situaciones. Entonces, si tú tienes un dispositivo con el que no estás evitando todo esto, ¿hasta qué punto estás dejando el hábito, ¿no?
A ver, yo aquí mi opinión, tanto como profesional como personal, porque yo fumaba hace tiempo, es muy sencilla. Vamos a ver, ¿vapear o consumir este tipo de dispositivos electrónicos es saludable? No. ¿Es más saludable que un cigarrillo? Sí. Pero como en cualquier programa de deshabituación tabáquica, la mayoría de los programas de deshabituación tabáquica, la base del programa suele ser una reducción en el consumo de nicotina. ¿Y cómo se suele conseguir esto? Pues si tú fumas una marca determinada que lleva una concentración de nicotina X, te van reduciendo la cantidad de nicotina, primero cambiándote de marca, si tú fumas Ducados, te puedo poner un ejemplo, pues pasas a una marca un poco más blanda o que tenga un menor concentración de nicotina o demás, ¿no? Y luego el número de cigarrillos se va reduciendo hasta que consigues en una meta a medio o largo plazo un consumo cero, ¿no? Claro, esto sería una forma también, desde el punto de vista de la persona que quiere dejar de fumar, desde mi punto de vista sería un camino también en esa dirección, porque puedes pasar de un cigarrillo que además de la nicotina tiene alquitrán y tiene una serie de compuestos en el propio papel a un dispositivo de calentamiento o un cigarro electrónico que directamente te está proporcionando, una dosis X de nicotina con vapor o con lo que sea. Claro, pero aquí pasa lo siguiente. Si quieres dejar de fumar, como bien has dicho, habrá que ir reduciendo esa cantidad de nicotina con el objetivo de definitivamente abandonar todo consumo, incluido el propio vapeador. Lo que pasa es que las personas no hacen eso. Las personas que utilizan estos dispositivos dicen...
Generalmente lo utilizan.
Claro, yo uso esto porque esto es saludable. Vamos a ver, no os confundáis.
Efectivamente.
De la misma manera que uno dice voy a dejar de beber alcohol y dejo de beber alcohol, o voy a dejar de beber combinados y sigo bebiendo cerveza o sigo bebiendo otro tipo de bebida que tiene menos concentración de alcohol, pero que sigue siendo una bebida alcohólica, ¿no?
Sí, sí, sí.
No va a ser saludable nunca,
nunca
desde un punto de vista saludable, ¿no? De la salud.
Pues este es un poco el tema, ¿no? Luego, hay profesionales de la salud que estaban más por la... que opinaban que esto era una reducción de daños, utilizar este tipo de dispositivos, uh-huh. Y había otros que decían que los perjuicios son iguales y que al final es la propia industria tabacalera la que está lanzando estos dispositivos y que, por tanto, detrás hay un interés económico evidente.
Claro. Hombre, las industrias no van a perder dinero, eso está claro.
Claro, ¿sabes? Y no es protección de la salud, al final.
Acabo de caer también en la cuenta... Un problema que yo le veo, por ejemplo, al tema del vapeo o de los cigarrillos electrónicos es que no controlas tampoco la cantidad que estás fumando. Porque tú con un cigarrillo o con sí, tienes la cajetilla y sabes que te has fumado 1, 2, 3, 4, 5, pero con esto que estás todo el rato echándotela a la boca y vapeando o fumando, ¿cuánto has fumado?
Claro.
Sí, porque el botecito ese te dura...
Sí.
Un montón. ¿Qué cantidad de nicotina estás ingiriendo?
Realmente, claro. Y luego está el tema también de... Está el tema de la publicidad. La publicidad de tabaco está prohibida y, sin embargo, la publicidad de los dispositivos por calentamiento yo la he visto en marquesinas de la calle. Uh-huh. Es decir, aquí hay mucho de qué hablar.
Viendo un poco la laguna, quizá tengamos que rescatar este tema, ¿no? Para otra tertulia en otro programa.
El dinamismo de tu lengua originó.
Bueno, pues se nos acaba el programa. Entre charla y charla se nos pasa enseguida esta media horita que compartimos con vosotros todas las semanas. Esperamos que os haya gustado todo lo que os hemos traído, esa entrevista con Cristina Prados de Carfe y esta tertulia que tenemos regularmente en este programa sobre los cigarrillos electrónicos y los dispositivos de calentamiento y vapeo que está tan, tan de moda, ¿no? Muchísimas gracias a mi compañera Mireia por estar una semana más con nosotros o conmigo en estos micrófonos y a Marta Caballero a los controles técnicos y a todos vosotros por estar al otro lado de las ondas.
Gracias a ti también, Álvaro. Recordad además que podéis escuchar todos nuestros programas en radio.umh.es, en la sección de recursos de la revista Independientes y en nuestro Facebook del programa En Consentido. ¡Hasta pronto!
¡Sed buenos!
We got issues that we can't change quickly as we'd like to, as we need to. And I'm worried it will backspin, pulling out the linchpin, leaving us victims. Don't trust the water, chemicals hide but the skeletons. Don't trust their false pretense, counterfeit lies are your best defense. I said, woo-hoo. We've got to go whole heart.
Thank you. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.